Cada vez vivimos más años. Esta es una noticia buenísima, pero al final que vivamos más años nos hace que nos planteemos más cosas desde el punto de vista vital, como por ejemplo, cómo vamos a vivir en la última etapa de la vida. Y hablo cómo vamos a vivir desde el punto de vista económico, qué calidad de vida vamos a llevar, qué necesidades financieras vamos a tener. Y eso empieza a trabajarse, y ya saben ustedes, cuando hablamos de cultura financiera, desde mucho antes. Hoy queremos explicar en la radio qué alternativas tenemos de cara a cuidar nuestros números pensando en todos esos años que por suerte vamos a vivir. Me gustaría dar la bienvenida a Marta González de Michelena, responsable de ventas y marketing de Fonditel. Marta, gracias por estos minutos en Capital Radio.
Muchas gracias.
Y es un placer saludar a Javier San Martín, es gerente comercial de Fonditel. Hola Javier, ¿qué tal todo?
Muy bien, muchas gracias.
El reto de plantearnos todo lo que supone vivir más años es uno de los retos más importantes que tiene la vieja Europa, pero en especial también nuestro país, el segundo más longevo del mundo, después de Japón, Marta.
Efectivamente, o sea, el reto del envejecimiento poblacional es algo que está muy vinculado en los países desarrollados, en Estados Unidos, en Japón y en Europa. En España, todavía más. Y cuando decimos más es porque antes uno llegaba a la jubilación y su esperanza de vida más o menos eran de 10 a 15 años, es decir, entre los 75 y los 80. Ahora, pues por ejemplo, los madrileños, nuestra esperanza de vida está en torno a los 85 años. Y además esto es un dato que cada año se viven más días, con lo cual va subiendo. Es decir, que la esperanza llegará a un momento que lleguemos a superar la centena. Por eso hay libros que hablan que será más allá de los 100 años. Esto nos supone que nos planteemos que efectivamente cuando uno deja de trabajar, es verdad que normalmente ya tienes un ritmo familiar diferente, sueles tener menos hijos a tu cargo, tienes menos cargas familiares, pero también tenemos que pensar y reajustar cuáles van a ser nuestro nivel de ingresos y qué vamos a poder hacer frente. Y que durante unos años, pues desde que nos jubilemos 65 o 67, lo normal es que al revés, estamos en unas condiciones plenas y de una salud muy buena, y que no tengamos unos gastos extraordinarios, pero que conforme nos vayamos acercando a esa esperanza de vida, es decir, pues pensemos que a lo mejor los 3, los 5 últimos años, antes de los 85, de los 90, de los 100, pues serán años en los que vayamos teniendo alguna goterita más, en el que a lo mejor necesitemos más ayuda, más asistencia sanitaria. Por eso yo creo que hay una cosa en la que se está trabajando, que es la dependencia. Eso nos hace también pensar que a lo mejor en los últimos años de nuestra vida vamos a necesitar más ahorros en ese momento final de la jubilación. Es decir, que si sobrevivimos 25 años después de jubilado, a lo mejor para los últimos 5, esos 25, deberíamos tener un colchón mayor. ¿Qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer? Pues fíjense que he recordado una de las últimas declaraciones que ha realizado uno de los máximos responsables del Banco de España. El señor Arce es el director de Economía y Estrategia del Banco de España, es Óscar Arce. Me gustaría que escucharan sus palabras.
Transformar parte de ese relativamente elevado patrimonio inmobiliario con el que solemos acabar las familias españolas en activos más líquidos que nos permitan financiar en mayor medida los gastos cotidianos, los gastos regulares de cualquier persona jubilada cuando llega a esa situación.
Sea bueno o sea malo, la cultura española ha sido una cultura de ladrillo, lo sabemos. Es habitual que uno de los objetivos financieros de muchas familias o de muchas personas haya sido tener una vivienda en propiedad. ¿Hasta qué punto es crucial que esa vivienda se convierta en el eje de nuestra capacidad financiera, en la etapa final de la vida, en nuestro proceso de planificación? A ver. Sí, sí, adelante, bueno, adelante. A ver.
Bueno, efectivamente, quizá por un tema cultural, pues los españoles somos los a nivel europeo los mayores propietarios tenedores de viviendas en propiedad.
Sí.
Esto es algo que es cultural y que, hombre, pues probablemente sea difícil de combatir y sea una tendencia que durará algún tiempo. Lo que sí sería importante es que la gente pensara que además del patrimonio inmobiliario es importante planificar el ahorro a largo plazo. Como comentaba Marta, cada vez vamos a vivir más. Y es necesario que además de ese patrimonio inmobiliario podamos generar determinados activos líquidos que puedan hacer que el día de mañana podamos complementar la pensión pública de jubilación.
Vale. La vivienda en el centro. Y aquí se hablan muchas alternativas. una que creo que cada vez está más en boca de la gente de la calle, a mí me lo han preguntado ya en muchas ocasiones, ¿qué es esto de la hipoteca inversa? ¿Es la mejor alternativa cuando yo tengo una vivienda en propiedad para llevar los últimos años de mi vida de una manera adecuada? ¿Lo es o no lo es? Lo primero, yo creo que a lo mejor es necesario, Javier, que hagamos una definición de qué es una hipoteca inversa. No todo el mundo tiene claro qué es esto.
Bueno, pues la hipoteca inversa al final es un préstamo hipotecario dirigido a personas mayores de 65 años que sean propietarios de vivienda. Uh-huh. O sea, al final es una definición muy sencilla. Yo tengo una vivienda y el banco, a cambio del valor de la misma, me entrega una cantidad que puedo percibir de manera única, en un único pago, o de una manera, digamos, periódica, que sería lo más razonable.
Porque ellos se quedan a cambio con mi vivienda.
Aquí la idea sería hacer una tasación del inmueble, uh-huh, y en función del valor de la tasación del inmueble y la esperanza de vida de la persona que aporta la vivienda, se hace un cálculo y ese es el dinero que se entregaría con la garantía de la vivienda. Uh-huh. ¿Mm? Eso es básicamente la idea. Pongo como garantía mi vivienda y a cambio recibo un importe. No es que reciba, sino que voy disponiendo de él hasta que se produzca el fallecimiento. Una vez que se produce el fallecimiento del titular de la vivienda, los herederos de la misma reciben dos activos. Por un lado reciben la vivienda, pero al mismo tiempo reciben el préstamo que ha consumido, que ha ido consumiendo el titular de la misma, y ahí es donde se machea una con la otra. Es decir, si la vivienda vale más que el préstamo utilizado, pues habrá un saldo a mi favor. Uh-huh. ¿Y qué pueden hacer aquí los herederos? Pues dos cosas: o bien saldar la deuda, es decir, vendiendo la vivienda y abonando el importe del préstamo, o abonarle al banco la parte que en su día disfrutó el titular de la misma.
Bueno, abrimos aquí muchos frentes, ¿eh? Porque abrimos el frente de la renta, entiendo que puede ir obteniendo el propietario de la vivienda, ¿no? El sujeto activo, en este caso, de la hipoteca inversa, y todo esto también está afectando a los familiares. Vamos ahora enseguida con eso. La hipoteca inversa es una solución muy implementada en España, Marta, ¿o no?
Es una solución que viene del mundo anglosajón. ¿Sí? En España ha tenido poco desarrollo de momento y hay pues en torno a 30 casos al año. Pues hay poquitos. Si pensamos que el 19% de las personas que hay en este país tienen más de 65 años y que el 89% de ellos tienen una vivienda, es decir, de los 9 millones que tienen más de 65 años, pues en los últimos años se habrán hecho como menos de 150, y pues es poco. También es verdad que lo que se está pidiendo desde el Banco de España y desde la Dirección General de Seguros es, primero, que ya existe una regulación, pero que se dé más transparencia, que también haya más entidades de mayor reconocido prestigio, tanto en el mundo bancario como en el mundo asegurador, que ofrezcan este tipo de productos,
o sea,
a los mayores.
Desprendo de sus palabras que no se hace mucho, que el Banco de España, entiendo que el Banco de España está fomentando que haya en España más hipotecas inversas, por las palabras de Arce o por lo que usted me dice.
Lo que intentan es que a nivel institucional y a nivel sector financiero haya un poco más de innovación en intentar dar más liquidez a un activo que no es tan líquido como es una vivienda.
Claro que
vale.
Sí. Claro.
De tal manera que si las personas no tienen un ahorro complementario a esa vivienda, pues en un momento puntual pueden tener una necesidad. Y aunque es verdad que la cultura española está muy basada en tener una vivienda y en trasladarla y en que esa vivienda vaya a tus herederos, pues que si tienen una necesidad de liquidez y de acometer este gran reto de la longevidad, pueden hacerlo de una manera que esté más estandarizada, más transparente, mejor asesorada, porque claro, entramos en una edad en que los mayores se van haciendo mayores y que tienen que saber un poco cómo es el condicionado de esa hipoteca inversa, si se transmite o no la propiedad de la vivienda, porque hay opciones de transmitirla o no transmitírsela a la entidad financiera o a la aseguradora, si lo cambiamos por cómo establecemos las tablas de la esperanza de vida, si hay que... O sea, al final hay que desbrozar cómo hacemos la tasación, si se puede plantear una tasación adicional por parte de
claro,
la
es que
persona.
Yo me planteo, Marta, muchas cosas. Por ejemplo, la tasación. Si yo estoy interesada, cuando tenga 65 años, en recibir una renta recurrente con una hipoteca inversa, pensaré, me la van a tasar baja, porque saben que yo estoy necesitada de una renta a la inversa, que cuando se va a tasar a lo mejor una vivienda, en este momento de tanto control del sector financiero, para pedir un crédito. O también me planteo, sector bancario, ¿para qué quiere el sector bancario bancario y meterse en el lío de acabar quedándose con ladrillo, cuando todavía los bancos en España están desprendiéndose de grandes cantidades de ladrillo. Es que aquí tocamos muchos sectores que todavía están como situaciones delicadas, ¿no?, en la economía española.
Es un poco lo que decíamos, dar liquidez a un activo más ilíquido. En general, es lo que contaba Javier, la mayoría se instrumentan de una manera en que la propiedad de la vivienda no se la queda la entidad financiera, sino que se queda supeditada a que cuando fallezca la persona que tiene ese producto, pues se ven un poco cuál ha sido la suma de rentas entregadas a esas personas, pues de una manera de un complemento a su pensión. Uh-huh. Y cuál es el valor de la casa, y la diferencia. Uh-huh. Es lo que, si es a favor, se le daría a los herederos, si es en contra...
Son los herederos los que tienen que hacer frente al gasto. Claro. ¿Esto puede ser un problema?
Pues podría, sí, hombre, tanto como llegar a negativo es difícil, porque normalmente la tasación siempre será una tasación prudente, será complicado que se dé el 100% del valor de la vivienda, y además esto siempre se puede complementar con una renta vitalicia diferida, es decir, en el caso de que se llegara al valor en su momento tasado de la vivienda, se podría ampliar el plazo con un contrato adicional, ¿no?
Es decir, ¿el heredero podría seguir disfrutando de la renta que tenía sus progenitores y que el banco se quede con la vivienda?
No. Me refiero al caso de que se establezca una esperanza de vida a 20 años y el propietario de la vivienda viva más de 20 años. A lo mejor el cálculo se hizo pensando en 20 años. Como se excede los 20 años, claro, no, tu idea es que te sigan pagando. ¿Cómo se hace? Pues en su día habiendo contratado en su momento una renta periódica diferida, es decir, que se utilizará o no, si llega en la ocasión, pues se empezará a utilizar esa renta. Y el heredero en su día recibirá, cuando fallezca el titular de la misma, recibirá la vivienda y lo tendrá que compensar con el préstamo que haya utilizado el propietario, ¿no?
A ver, más dudas. Interesante el tema de la tasación y que no se va a dar el 100%, se dará, bueno, a lo mejor el 80%.
Entendemos, la verdad es que no, ¿vale?, es una figura que esté ahora mismo, pero lo lógico, vamos, que el colateral, es decir, la garantía que normalmente el banco, es difícil que sea el 100%, ¿no? Será una parte inferior.
Para quien esté interesado, se lo esté planteando. ¿Cómo se actualiza? Ahora ya que está tan de moda lo de si vamos con el IPC, si no vamos con el IPC, porque claro, alguien puede pensar, bueno, pues yo tengo una renta y vamos a poner una cantidad, yo qué sé, 800 euros. ¿No? Bueno, 800 euros, venga, que es la primera que me ha salido. Entonces, claro, 800 euros ahora no es lo mismo que 800 euros en el año 2040. ¿Qué pasa con esto?
Claro, pues esos son aspectos que habría que entrar en detalle en el contrato, y de ahí que las entidades financieras, que por el momento no son muy proclives a esta figura, demanden más seguridad jurídica, ¿no?, y quieran una regulación. Es cierto que la figura se regula, pero se está demandando por parte del sector una mayor regulación, ¿no?, con la idea pues de evitar básicamente el riesgo reputacional y posibles litigios, ¿no? Sabes, claro, que es un sector que se ha venido enfrentando en los últimos años ha tenido bastantes problemas en los tribunales, y este pues podría ser, si no se regula bien y no se establece claramente la figura, pues podría dar lugar a nuevos problemas, ¿no?
Ya, y claro, el sector financiero está precisamente en el trabajo contrario, ¿no? En dejar atrás esa etapa de mala prensa,
sí,
¿no?
Pero al mismo tiempo también quiere negocio, como es lógico, ¿no? Sobre todo en un momento de tipos de interés tan bajos, pues también esto puede ser una fuente de ingresos.
Esta es una manera para las entidades financieras. De todas formas, tengo la sensación, al escucharles, que la hipoteca inversa no es la panacea, ¿no?
A ver, al final lo que están intentando es dar algún tipo de solución a un reto a largo plazo. De hecho, Banco de España lo que ha hecho es con la Dirección General de Seguros ha publicado una segunda guía dando más ideas de por dónde pueden ir, cómo puedes ir definiendo un poquito más todos los aspectos. Es una idea más. Lo que tenemos que pensar es también, pues, cómo desde todos los ámbitos tenemos que fomentar que las personas seamos más conscientes de que podemos vivir más, que vamos a vivir más, y que tenemos que ir empezando a ahorrar con lo que podamos desde jóvenes, para pensar que el día que te jubiles, que con esos ahorros puedas hacer frente y complementar a la pensión pública, y que vayas teniendo, y que eso lo puedes hacer de diferentes maneras, que efectivamente hay que dar también buenas noticias. Si vemos la distribución del ahorro de las familias, la vivienda pesa más de un 30%, pero también tenemos, en el ahorro financiero tenemos, uh-huh, en un, esas familias casi tienen un 40% de los activos en depósitos, tienen un 15% en fondos de inversión, tienen un 7% en planes de pensiones y en inversión directa y por lo menos son 20 y algo. Es decir, hay ahorro financiero por parte de las familias en otro tipo de productos, porque yo creo que sí que somos todos conscientes que hay que tener una inversión en ahorro de cara al corto y al medio y al largo plazo para poder hacer frente a complementar esa pensión.
Me queda una duda más, solo si ustedes me lo permiten que se lo pregunte. Cuando hablamos de la hipoteca inversa, alguien puede estar pensando, bueno, yo ese caso no, pero me he encontrado en situaciones cuando he querido comprar una vivienda en el anuncio donde se decía, no, es que el propietario se va a quedar residiendo en la vivienda hasta su fallecimiento, pero usted pasa a ser el propietario y por eso se la vendemos más barata. ¿Tiene que ver de alguna manera una situación a otra o esta es otra de esas alternativas que también figuran en el mercado? Yo vendo mi vivienda, pero me quedo como inquilino, cobro el dinero y no sé, porque esto sí que se ven casos. Cuando uno entra a los portales de compra vivienda de inmuebles, cuando encuentra uno que está muy buen precio, por citar una ciudad, en el centro de Madrid, normalmente es este caso.
Claro, lo que pasa es que estoy pensando que aquí lo que ocurriría es que si el usufructuario tiene la desgracia de fallecer en un breve espacio de tiempo, la propiedad de la vivienda se ha perdido.
Sin embargo, claro.
Aquí, si eso ocurriera, imaginemos que se concede una hipoteca inversa y el propietario fallece a los 3 meses, bueno, pues solamente se han pagado 3 meses de préstamo, con lo cual los herederos...
acordarlo con el banco...
Los herederos recuperan, heredarán la vivienda y solamente 3 meses de préstamo. O sea, lo otro es una renta vitalicia, que claro, el problema de rentas vitalicias es que uno no sabe lo que va a vivir. En este caso... No me estoy comprometiendo, simplemente voy a recibir dinero mientras viva. Si vivo poco, pues recibiré menos dinero y los titulares de la, o sea, los herederos podrán recuperar la vivienda. En el otro caso es una renta vitalicia y tengo la desgracia de fallecer enseguida, pues me he quedado, he perdido la propiedad.
El envejecimiento de la población, el reto de tener calidad de vida y hacer frente a nuestros gastos en la última etapa de la vida nos plantea un gran reto financiero en España. ¿Es la hipoteca inversa la solución? Al menos es una alternativa. Yo les agradezco que nos ayuden a generar esta cultura financiera, a entender los productos, a los asuntos de los que se habla cuando nos planteamos nuestra calidad de vida en la jubilación. Desde Fonditel, Marta González de Michelena, Javier San Martín. Hasta la próxima.
Gracias.
Muchísimas gracias.